Hola amigos, ¿cómo están? Estamos escuchando el episodio número 11 del podcast de Petsen. ¡Comenzamos! Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de lo que son enfermedades virales. Hoy vamos a tocar específicamente el tema con una y la próxima semana veremos otra. ¿Cómo estás, Sam?
Bien, aquí pues trabajando duro. Esta semana nos ha tocado, bueno, es miércoles y cómo nos ha ido, ¿verdad?
Sí, que dices, ay, bueno. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar del moquillo. Hay muchas dudas, hay muchas confusiones, porque el nombre como tal de moquillo, pues me suena, o sea, lo que hace, me suena a mocos, ¿verdad? A gripa, a enfermedad respiratoria. Entonces, pues no es esto. De hecho, el nombre como tal de moquillo es como coloquial se conoce, ¿verdad? Pero sí. Su nombre en sí, ¿cuál es de la enfermedad?
El nombre tal cual es distemper canino o virus del distemper canino. Okay. Es, obviamente se le dice moquillo por la cuestión de el signo característico, que es una enfermedad respiratoria, o una de sus presentaciones, mejor dicho, es respiratoria, que es la más común, y es precisamente esta secreción de moco purulento, uh-huh, o moco verde con lagañas, precisamente por eso se le llama moquillo. Pero no, el nombre correcto es, o el nombre
científico,
médico. Pues, es distemper. Estamos hablando que es un virus de la familia de los morbilivirus. Bueno, es un morbilivirus de la familia Paramoxibidiae. Entonces,
me quedé igual. Okay. Pero él sí entiende esa parte.
No, digo, es porque, por ejemplo, si tenemos que hablar de las familias virales, uh-huh, si es bueno por la cuestión de ahorita todo lo que es la pandemia, todo esto que los virus
se hicieron famosos. Es un virus.
Es un virus, y sí es importante decir que vas a encontrar ciertos tipos de virus que son de la misma familia que provocan diferentes enfermedades.
Mira, yo creo que antes de entrar directamente a lo que es el distemper, vamos a hacer una acotación. Diferencia entre virus y bacteria. Porque yo creo que de ahí viene también una confusión bien grande. ¿Qué pasa? Que muchas personas tienen, por ejemplo, una gripa y quieren antibióticos. Entonces, pues no te va a hacer nada.
No.
Porque
no,
es muy diferente. Entonces, en este caso también, ¿no?
Sí, exacto. No, el moquillo no se combate con antibióticos. Sí, la bacteria, las bacterias incluso son mucho más grandes que los virus. Incluso hay virus que invaden bacterias. ¿Vale? Es muy, muy pequeñito. La bacteria generalmente son, es una etiología que son, es que es un reino diferente, ¿vale? Entonces, el virus es incluso intracelular. El virus incluso ni siquiera se puede, o está la discusión de que si es un ser vivo o no, por la cuestión de que un virus necesita entrar a una célula para replicarse. No puede reproducirse por sí solo, necesita una célula huésped para reproducirse. La bacteria fuera de una célula humana, animal, puede reproducirse y tiene todo su ciclo de vida. Okay. Pero un virus específicamente es intracelular.
Entonces, bueno, ya de ahí tenemos así como una diferencia, porque sí, o sea, yo he escuchado muchas veces esta confusión. Uh-huh. Y como dices, ahora con lo que pasa esto de la pandemia, hay esta confusión también, incluso con este virus, que piensan que es una bacteria, de ahí el nombre de gel antibacterial, pues no, o sea, es gel base alcohol, que lo que te va a hacer es, bueno,
es mamá, antiséptico.
Es antiséptico, hecho, no es exacto.
Debe ser desinfectante.
Entonces yo creo que de ahí viene también la confusión de, bueno, pues es que es gel antibacterial, entonces lo que estamos combatiendo es una bacteria. No, no va por ahí. Bueno, entonces ahora sí, entrando al tema de distemper o de moquillo. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para evitar este virus que esté en nuestros perros?
Bueno, primero pues es bueno, nosotros como médicos lo que hacemos es tratar de educar a la gente en que tenga la conciencia y la costumbre de vacunar. Uh-huh. La medicina preventiva, como la vacunación, es lo primordial y es justamente lo único que se puede hacer para salvar este tipo de enfermedades. Vacunar desde cachorritos a una edad correcta, evitar exposiciones al virus, es decir, con animales que no sepamos si están vacunados, incluso ya sea porque el criadero se dedica a reproducir o okay, me ganó y quiero tener a los perritos, uh-huh. Hay que vacunar incluso a las futuras mamás para que tengan esa inmunidad, se la transmitan vía hereditaria a los cachorritos y se vuelvan menos susceptibles a este tipo de enfermedades, no solamente a moquillos, sino a bastantes.
A bastantes, pero entonces base primera es la prevención, como uh-huh. Todo lo que hemos dicho aquí, prevenir, vale más prevenir que lamentar.
Exacto, es lo que generalmente comentamos nosotros, es un calendario de vacunación en un cachorro, pues prácticamente estás, por decir un precio, todo el calendario de vacunación yo creo que le inviertes alrededor de unos 1,000 pesos en cualquier clínica veterinaria, más o menos inviertes unos 1,000 pesos, pero si tú no vacunas y tu perro se llega a infectar a cualquiera de estas enfermedades, pues prácticamente pagas hasta 10 veces más de lo que es en el tratamiento y no estamos asegurando si vaya a
salir adelante.
O recuperación, más bien.
Ok, ahora, ¿hay perros que puedan contagiar sin presentar síntomas?
Sí, de lo ahorita igual mencionado, asintomáticos o resistentes. Uh-huh. Hay perros que tienen muy buena inmunidad, que tienen el virus, pero no presentan signos. Son los que llamamos portadores sanos.
Okay.
O asintomáticos.
Okay.
Entonces, incluso un perro que está contagiado puede estar liberando el virus con signos o sin signos, hasta por 60 días lo puede estar liberando. Lo puede estar liberando desde aerosoles, que es decir, estornudos, la respiración, el jadeo, lágrimas, incluso por orina y por heces también se puede estar liberando este tipo de virus y todas esas soluciones corporales de los perros pueden contaminar a animales susceptibles.
Okay, y ahí también aplica, yo creo que muy parecido a lo que está pasando ahorita, que nosotros podemos llevar el virus a casa también, ¿no?
Sí, el virus sí se puede llevar a casa desde que pisaste alguna ese o un fluido o incluso tuviste contacto con alguna secreción del perrito y lo puedes llevar. Pero afortunadamente este tipo de virus son sensibles a los desinfectantes convencionales, como comentamos, uh-huh. El cloro, el alcohol, obviamente bien untado, bien lavado, uh-huh. O cualquiera de los infectantes convencionales. Realmente sí puede ser útil, pero si no nos lavamos bien, sí podemos ser vehículos de la enfermedad.
De transmisión para ellos. Uh-huh. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a platicar un poquito de qué es en sí el moquillo. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué le hace a un perro? Independiente de los síntomas, ¿qué hace a su sistema cuando este virus entra a su cuerpo?
Porque cuando entra, generalmente, bueno, sí, vamos a hablar de un perro susceptible, porque obviamente uh-huh. Hay perros que están, te repito, tienen muy buena inmunidad materna en los primeros meses y son resistentes, pero vamos a hablar de lo que es un animal susceptible. En primera, pues entra, y generalmente por donde entra, pues obviamente como el perro huele, el perro prueba, generalmente es por cavidad respiratoria u oral, uh-huh. Para que el virus entra a las células de la mucosa, bueno, del epitelio de sistema respiratorio, y de ahí se va o recorre hacia los linfonodos, y ahí es donde empieza la primera replicación.
Okay.
¿Vale? Y generalmente lo que pasa, la primera presentación es precisamente los factores respiratorios. Se empieza una inmunidad y pues obviamente lo que pasa es que las bacterias proliferan y empieza con una secreción mucopurulenta. Uh-huh. De ahí el nombre de moquillo, que sale moco verde, los ojos se le pegan, empieza con tos, empieza con estornudos, y esa es la primera presentación. ¿Vale? Después de ahí viaja por los linfonodos, generalmente por todo lo que es la linfa, y puede llegar a cuestiones digestivas. Igual, vómitos, diarreas, diarrea con sangre, acuosa, apestosa. Uh-huh. De ahí, esa es como la segunda presentación. Y la tercera presentación, y la más peligrosa, es la nerviosa. justamente llega al sistema nervioso central, estamos hablando de lo que es el cerebro, y es cuando empiezan con problemas nerviosos, que es convulsiones. Esas son las tres presentaciones que generalmente da el moquillo. La literatura nos da esas tres presentaciones y en ese orden, respiratorio, digestivo y nervioso. Pero ya nos ha tocado ya en la clínica diaria ver que no importa el orden, que a veces nos presentan solamente problemas digestivos y damos prueba de parvo, no es parvo, que después hablaríamos de parvo, pero no es, y después empiezan con problemas nerviosos, entonces es moquillo. Se hace la prueba y efectivamente era moquillo, o incluso se salta las dos, ni respiratorio ni digestivo, y de repente vemos que el perrito empieza con unos movimientos o que empieza a apretar
la quijada
o está durmiendo y de repente los espasmos, o de repente empieza con convulsiones, y esa es la presentación nerviosa, y ya de ahí es muy muy peligroso. Ya el sistema nervioso es muy peligroso porque no podemos combatirlo tal cual.
Tan fácil. Bueno, ninguno es fácil, pero... Y yo creo que también aquí eso es importante, ¿no? Que cuando el perro está enfermo ya no le podemos dar, al ser un virus, no hay un medicamento que combata un virus. Ahí más bien es ayudarle a que su mismo sistema que esté fortalecido, inmune, trabaje para combatirlo, ¿verdad?
Exacto, ya el tratamiento se les dice que es de sostén, porque es virus, no hay nada que se pueda dar contra un virus. Sí se llega a dar antibióticos, pero es simplemente preventivo a cuestión de infecciones secundarias por bacterias, ¿vale? Porque obviamente la inmunidad baja y el cuerpo está susceptible a cualquier otra enfermedad, generalmente a bacterianas, por eso solamente se le da antibiótico, pero de manera preventiva para otros. No estamos diciendo que los antibióticos van a curar, no. Lo que se hace es simplemente dar terapias de incluso fluidoterapia, combatir los signos, que sería obviamente la fiebre, el dolor, el malestar, la inflamación, tratar de dar inmunoestimulantes para darle las armas para que su cuerpo solito combata el virus. Y obviamente podemos dar algunos medicamentos para evitar la replicación viral, ¿vale? Pero se dice que todo esto se tiene que hacer en la presentación respiratoria y en la digestiva, porque si se llega nervioso es más difícil, no hay medicamento que puedas pasar la barrera encefálica,
ya.
O sea, no hay nada que pueda pasar eso, si ya está el sistema nervioso, exacto, evitar la replicación y que él solito se mantenga ahí.
Y ahorita que dijiste, bueno, algunos de los síntomas, para los perritos es muy doloroso el tener un virus como este.
Sí, más en la, bueno, como cualquier enfermedad, pues obviamente hay dolor, hay inflamación, hay dolor, pero cuando llega al sistema nervioso, pues esa es mayor, por la cuestión de que son espasmos, contracciones involuntarias, pues obviamente... Tan solo uno no puede aguantar mucho tiempo o varias horas haciendo esto. Ahora imagínate involuntariamente que no lo puedas detener, pues es gasto de energía, pues obviamente es dolor,
músculo,
es
todo.
Músculo, el músculo se contrae, los nervios, entonces sí es muy doloroso. Entonces lo que se hace ya ahí, ya que se presenta la nerviosa, es seguir tratando de darle las armas para que salga de la enfermedad, pero ya aplicas anticonvulsivos, analgésicos más fuertes, o tratar de reincorporar la integridad del sistema nervioso.
Okay.
Son enfermedades muy largas, pero generalmente los perros recuperados tienen secuelas, la verdad, de nervios.
Sí, ¿verdad? Sí he escuchado, o sí me ha tocado ver que traen algún tic, o se quedan con un tic en la carita, o se quedan viendo como con la cabeza de lado.
Ajá, o nada más con
la patita o algo. Entonces sí he visto que se quedan con eso ahí. Y bueno, también dentro de los bueno, más bien, antes de eso, ¿qué tanta posibilidad, si pudiéramos decir un porcentaje aproximado, hay de que un perro que tenga esta enfermedad se pueda recuperar? Pueda sobrevivir, por lo menos, bueno, ya.
Sí hay casos. Ya ahorita afortunadamente ya los medicamentos que tenemos han aumentado, pero el porcentaje de recuperados pero siempre se maneja un pronóstico reservado, precisamente porque nosotros no sabemos el estado inmunológico en el que llega nuestro perrito. Bueno, yo hablando de perros que no están vacunados, que generalmente se presentan en cachorros. Un perro adulto es más difícil que se contagie. Sí
Pero sí
se
se
puede,
puede,
sí se
¿no?
puede contagiar, pero es más difícil, es más presentación en cachorros. Los cachorros que no tienen ninguna vacuna, pues obviamente las probabilidades son extremadamente bajas. Si tienen una vacuna, pues
Puede que la
va,
libren
se puede,
tantito.
exacto. Si tienen el calendario de vacunación completo y correcto, es muy seguro que salga. Va a depender mucho de la vacunación. Pero les repito, si se presenta antes de sus vacunas, que generalmente esa es
Lo
la
que
mayoría
pasó.
que se presenta la enfermedad, si es reservado o incluso desfavorable
La
el
mayoría de las
pronóstico.
veces. Bueno, y si en un momento dado tenemos a un perrito en casa que está pasando por esta enfermedad, ¿qué cuidados debo de tener yo con él? Específicamente, con él y con su espacio donde está.
Como les comentaba al principio, es un perro que pues prácticamente por los 60 días, 2 meses va a estar secretando el virus. Entonces hay que estar desinfectando, hay que estar en un área específicamente para él y todo. Pero generalmente no están en casa, porque como están en problemas respiratorios y problemas digestivos, generalmente están hospitalizados, ¿vale? Porque hay que dar fluidoterapia, hay que darles analgésicos, desinflamatorios, y es más fácil mantener una hemostasis del sistema combatiendo con la enfermedad, metiendo medicamentos de manera
Intravenosa.
intravenosa.
Y
Pero, digamos, se recupera, de todas maneras hay que mantener, se va a casa, pero hay que mantenerlo aislado. Hay que mantenerlo aislado precisamente porque puede contagiar.
Okay. Y si en un momento dado no me di cuenta de que mi perrito tenía el virus y anduvo ya ahí por toda mi casa, y no sé, suponiendo que mi prima me lo encargó, lo cuidé en mi casa y después resultó, yo tengo perros y resultó después que tenía esta enfermedad. ¿Yo qué hago, por ejemplo, ahí? ¿Yo qué tengo que hacer
Ajá, pues
aparte de ponerme a rezar?
si tus perros están vacunados o tienen vacunación, cartilla de vacunación completa o ya en el caso de adulto, vacunas no mayores a 1 año, pues realmente no habría tanto problema. A lo mejor sí se llegan a infectar, pero pues como tienes vacunas, el cuerpo va a responder y va a eliminar el virus. Puede que a lo mejor presente algún tipo de signo, pero de ahí no va a pasar. A lo mejor con problemas respiratorios, simplemente una inmunodepresión en lo que el cuerpo combate al virus, pero no va más allá. Lo que sí hay que hacer es justamente desinfectar la casa, trapear con cloro o con alguno de estos desinfectantes.
Y si puedo, por decirlo, matar el virus con eso. Porque hay como, he escuchado muchas veces ese mito de que aunque limpies y todo, pues igual se va a quedar ahí por meses y meses.
Hay virus que sí, hay virus que son resistentes al ambiente, pero depende mucho de su estructura. Hay virus que tienen capa, hay unos que no tienen capa, que se dicen que son desnudos. Esos virus son como las bacterias. Hay quienes resisten más dependiendo de la protección que tengan alrededor. Son como sus capitas, por así decirlo, que vienen envueltos o desnudos. Eso depende mucho. El moquillo generalmente es susceptible a la luz ultravioleta y a los desinfectantes al ser un virus no tan protegido.
Okay, a las temperaturas
A las
altas.
temperaturas altas puedes incluso sobrevivir. Pues no, tampoco. Se reserva bien en un clima frío, más bien. Pero en uno de temperatura elevada se inactiva o muere. Y la luz del sol es muy susceptible. El moquillo sí es más como, con esas medidas se puede hacerlo. Solamente que sí hay que desinfectar bien. No es como, por ejemplo, el parvo, que el parvo se puede durar bastante.
Es más
Es más
corrioso.
corrioso, es más, dura más.
Trae capita.
Ese sí trae capita.
Anda vestidito.
Exacto.
Híjole, qué feo. Qué feo, qué feo. Y bueno, ¿cómo ves tú o cómo has visto esa onda de la prevención aquí? Digo, tú que vienes de la Ciudad de México, que pues aunque no queramos, luego hay distintas formas de ver las cosas, de pensar, sí, de todo. ¿Tú cómo ves aquí en la ciudad, en Aguascalientes, esta onda de la prevención? ¿Qué tanto la gente pues lo hace o lo cree o pregunta?
Pues esta conciencia de la vacunación, yo creo que a nivel nacional apenas va, no tiene, va creciendo, no tiene mucho que empezó este boom del bienestar animal, y pues obviamente todos pues queremos como que lo mejor para las mascotitas. Pero sí, aquí en Aguascalientes me he topado con, digo, afortunadamente con nosotros no, o bueno, no sé si sea desafortunadamente, porque pues obviamente llegan a otras manos o tienen malos consejos sobre la vacunación. Pero sí, colegas que se dedican a otras zonas de Aguascalientes, que sí estiro por viaje, incluso perros adultos con presentación de enfermedades virales que se pueden prevenir en cuanto a la vacunación. Creo que es más cuestión social en cuestión de que tengamos la educación de vacunar, ¿vale? Muchas veces, por falta de información, empezamos a vacunar, no vacunamos o vacunamos de manera inadecuada. Entonces, sí, aquí sí hay un poquito, ahí va la formación de la vacunación, falta. Pero todavía falta.
Falta. Sí. ¿Sabes? Yo que he notado que pasa mucho aquí, que las personas van, ponen la primera vacuna y se les dice, 15 días tu refuerzo, y no regresan. Exacto. Y regresan un mes después, ¡ay, vengo al refuerzo! No, pues...
No, ya no. Bueno, de hecho, los estudios que la mayoría de los inmunólogos sugieren es que si te tardas más de un mes para aplicar un refuerzo, es reiniciar el sistema de vacunación. Precisamente porque los refuerzos son precisamente para aumentar la producción de anticuerpos. Entonces, si nosotros cortamos eso, en lugar de aumentarlos, bajan. Entonces el chiste es mantener una concentración alta de anticuerpos. Entonces, si el veterinario te dice tal fecha tengo que revacunar a tu cachorro, tienes que ser muy puntual, ¿vale? Generalmente se habla de 3 días antes o 3 días después de la vacunación para que todavía sea efectivo.
Ok, ¿y cuál es la edad ideal para poner esta primer vacuna?
En un ejercicio clínico muy personal, yo vacuno a partir de los 2 meses cumplidos y con desparasitación previa.
Okay.
La desparasitación, ya lo hemos comentado, se puede hacer incluso a partir del mes y medio. Pero también hay que tener mucho en cuenta esto de si llega un perrito nuevo, me lo acabo de dar, lo acabo de comprar, lo acabo de rescatar, y lo quieres vacunar ese mismo día, llevarlo y que te lo vacunen luego, esto no se debe hacer. Precisamente yo siempre les digo, las condiciones para que yo empiece a vacunar es que tenga 2 meses cumplido y que mínimo tenga 1 semana con la nueva familia, precisamente para evitar, o en esa semana chequen cómo hace del baño, si hace pipí, cómo lo hace, si está comiendo, si no come, si estornuda, si empieza con algún signo, precisamente la llamada cuarentena. Uh-huh. o para saber el periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que se tarda una enfermedad en producir signos.
Okay.
¿Vale? Entonces mínimo 1 semana, porque entonces yo ya te puedo preguntar como propietario, ¿cómo hace del baño? ¿Eso es normal? Porque obviamente vas a distinguir que llegó haciendo muy aguado, le diste croquetas buenas y ya te hizo formadito, y así ya hizo últimas meses. Entonces toda esa información es la que nosotros necesitamos para saber si está cursando por alguna enfermedad o no.
Ok, perfecto.
Entonces si tú lo agarras, no tienes ni un día con él y lo llevas a vacunar, no sabes si está incubando algo.
Y es peor, ¿no?
Exacto, aparte se maneja o se dice lo que es el estrés por adaptación o estrés por separación. Si tú lo vacunas, hay un periodo donde el sistema inmune va a estar ocupado en hacer los anticuerpos. Entonces el sistema inmune baja un poquito. Aparte, tú lo sometes a un estrés de llegar a un lugar nuevo que no sabe ni qué onda, se estresa, el sistema inmune se hace más débil, y pues obviamente hay muchísimas enfermedades bacterianas o o parasitarias o fúngicas, incluso virales que no tengan dentro de la primera vacuna, pueden aprovechar.
Ok, entonces, como siempre hemos dicho, lo básico, vacunar.
Exacto, no hay
Siempre.
mejor manera de prevenir muchas cosas que una buena vacunación, medicina preventiva y una buena alimentación, pues prácticamente a nosotros nada más nos visitas para las estéticas y para los refuerzos.
Y ya. Si hagan eso, y si desafortunadamente ya tienen un caso o ya tuvieron un caso de moquillo, bueno, pues ahora sí que a tener la precaución, a tener las medidas, a tener los cuidados. Muy importante, si llega un perrito con ustedes, se enferma, presenta signos, es muy, 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 muy importante que avisen a las personas de dónde viene este perrito. No es aquí recriminar, ni mucho menos, simplemente, pues igual la otra persona tampoco se va a dar cuenta porque no hay síntomas. Entonces, pero sí, como dice Samuel, bueno, ya está el virus ahí y sí puede estar contaminando o contagiando a los demás, perros que estuvieron conviviendo con ellos. Entonces, yo creo que sí es algo básico avisarle a la persona que nos lo dio o que a lo mejor era una camada de perritos y nos dieron uno, o la persona lo recogió, lo tuvo como hogar temporal y nos lo dio. Entonces, ¿para qué? Pues para que esté atenta a cualquier síntoma, a cualquier signo que vea en los demás perros. Y tener, pues, y de entrada, pues, hacer también esta desinfección, porque a lo mejor, pues, hubo la suerte que no convivió con los otros perros, pero como dices, ahí estuvo, entonces
Exacto.
pudo dejar contaminado, entonces, pues, más vale tener, ahora sí que pecar de obsesivo a veces.
Ajá. O tener una buena, más que información, ¿vale? Porque muchas veces nos guiamos por lo que me dijo el de la farmacia, la vecina, el que me lo vendió, que obviamente no es médico o no se dedica oficialmente a la reproducción, sino nada más. Mi perrita se cruza mi perrita y pues yo lo que sé es esto. Entonces, más que nada, sí acercarse a información verídica, que sé que obviamente sería
Con su médico.
con su médico veterinario de confianza o de cabecera.
Okay, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Nos despedimos. Esperamos que les sea muy útil la información que les proporcionamos. Nos gusta que nos escriben luego preguntando por algunas cosas en específico y también decimos, ah, bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto. Y también cuando nos piden información de algo y se puede contestar ahí directamente, pues adelante. Si no, pues también no, a lo mejor no sabemos todo y vamos a ver el especialista que sí lo pueda ver, ¿verdad? Entonces, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Sam.
No, de nada estamos para servirle, ya saben, todas las dudas que tengan o cualquier pregunta, ya sea de los servicios o de los temas que estamos hablando, ya sea por redes sociales o directamente al teléfono de la clínica. Denle un
Perfecto.
mensajito y les estamos contestando.
Perfecto, pues entonces nos escuchamos la próxima semana en un episodio nuevo. Cuídense mucho, los queremos.
Hasta luego,
Adiós.
bye.